saludar para los que no pude saludar. Muy buenos días. Qué hermosa promesa que nuestro Señor viene pronto. Realmente predicamos la palabra con eso en mente, ¿no? De que un día le veremos, de que un día todo lo que creemos se cumplirá porque su promesa es fiel. Y sobre eso es que también aprendemos de la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, al libro de Colosenses, la carta Colosenses 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14, aunque nuestro texto va a ser desde el versículo 9 hasta el 14, pero el 3 hasta el 8 nos sirven como de antesala y contexto, en lo cual es importante que lo leamos juntos. Así que dice el versículo 3, Colosenses 1, y luego vamos a orar. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Vamos a orar. Padre, una vez más, y es necesario que intercedas por nosotros, que tu Santo Espíritu, quien mora en cada uno de los creyentes, ilumine nuestros corazones para entender tu palabra. No para asimilar conceptos humanos, pensamientos humanos, filosofías quizá del mundo, sino enteramente tu palabra, que podamos de ella obtener la verdad, que nos dé también el poder para obedecerla, Señor. Necesitamos de tu guía, tú eres nuestra autoridad máxima, tú eres el que tiene la verdad, tú eres el que tiene realmente la rectitud, el que muestra lo que está bien y lo que está mal, lo que es la vida y lo que es la muerte. Por eso, Señor, guíanos, Señor, por favor, a realmente entender qué es lo que quieres para tu iglesia. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título que le puse a este texto del 9 al 14 es La centralidad del Evangelio de Cristo en el propósito de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la centralidad del Evangelio de Cristo? Bueno, porque vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios, lo que Dios desea es que tengamos siempre en vista el propósito de Dios para con el hombre, para con su pueblo, para el final de los tiempos. ¿Qué es lo que Él busca? Y todo está centrado en la persona única de Cristo Jesús. El libro de Colosenses justamente muestra que Él tiene la primacía, Él tiene la prioridad, Él es, por sobre todos, el primogénito. Él, realmente en Él se concentra toda la sabiduría y los tesoros del mundo. Entonces, el propósito de la Iglesia tiene que estar concentrado también en el propósito de Dios. Y está en Cristo Jesús. Por eso la centralidad del Evangelio de Cristo en el propósito de la iglesia. Ya hemos leído nuestro texto y debo ser rápido en esta introducción de Colosenses, porque no todos estamos familiarizados con esta carta. Pablo lo escribió desde la cárcel, al mismo tiempo que escribió la carta de Filipenses y otras cartas más que estamos estudiando también con el pastor Mariano. Pablo no es el fundador de esta iglesia en Colosenses, se cree que fue Epafras, que fue nombrado en el versículo 7, pero sí Pablo fue uno de los principales interesados. 5 años después de su fundación, había recibido un informe de Epafras, quien lo visitó en la cárcel, en esta cárcel actual en la que él está. El informe, dentro de todo, es positivo acerca de los hermanos de Colosas. Leímos en estos versículos los primeros, que se destaca su fe, su amor y todo sobre la base de su esperanza. Lo que traía esto era frutos, producto del Evangelio en sus vidas. Pero había 2 peligros que la carta empieza a desarrollar más adelante, pero ya nos deja ver desde ahora. Había 2 peligros. Pablo sabía que existía una mezcla, un sincretismo rondando en la iglesia. Había una mezcla de falsas doctrinas, mezcla de judaísmo, ocultismo, ascetismo, matices de gnosticismo, y quizás vos me decís, y usted me dice, Miguel, no entiendo ninguna de esas conceptos que acabas de decir. Bueno, busquémoslo en el diccionario. Pero la verdad es que todos estos, lo que tenían era una cosa que destacaban, era que agregaban a la obra de Cristo obras. El judaísmo decía que aparte de Cristo había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. El ocultismo directamente decía que Cristo era un Dios más que había que seguir, pero había otras cosas misteriosas atrás. El ascetismo decía que había que creer en Cristo, pero también había que dominar el cuerpo a través de quizá golpearlo y someterlo a una vida dura para poder agradar a Dios. Y el gnosticismo directamente entiende que el cuerpo es malo, que hay que creer en Cristo y tener una relación espiritual con Él a través del conocimiento solamente, porque el cuerpo es malo. Casi todos, tienen que entender esto, hermanos, casi todos en la iglesia de Colosas eran como nosotros, no eran del ambiente judío, eran gentiles. Entonces venían de todos estos trasfondos, ascetismo, gnosticismo, ocultismo, venían de los templos de los ídolos paganos y se convirtieron al Señor, pero venían con su equipaje en mano, venían con su bagaje de tradiciones y tenían una mezcla en su corazón. Entonces un autor dijo que si resumimos estos 2 peligros, y quiero que presten atención, serían estos. El primer peligro es el recaer otra vez en el paganismo con su inmoralidad. Podían volver a su antigua vida, ya que era una iglesia joven, por sus corazones ligados a la vieja vida, por la cultura mundana de la ciudad, y aunque eran cristianos, podían seguir teniendo la tentación de caer. Y el segundo peligro, el peligro de aceptar la herejía de la iglesia de Colosas. ¿Cuál era la herejía? Que es mucho peor, porque es peor la cura que la enfermedad. La herejía de Colosas te decía, vení a la iglesia, no vayas al mundo, no caigas en el mundo. Acá tenemos la solución. ¿Cuál es? Cree en Cristo y hacé estas otras cosas. Para poder hacer frente a estos peligros mundanos, se establecían diferentes creencias erróneas que hacían desviar a los cristianos de igual o peor manera, ya que hacían creer que la vida cristiana consistía en ciertos ritos o hábitos para llegar a un nivel espiritual superior. Muestran entonces a Cristo como un salvador, pero un salvador insuficiente. Hay que creer en Cristo, pero mirá, acá tenemos estas reglas que tenés que seguir. No tomes esto, no comas lo otro, guardá esto, someté tu cuerpo. Si haces todas estas reglas y te comportás como este estándar de cristianismo, esto es, sí, la vida cristiana. Así que necesitas Cristo más otras cosas. Así que no sabemos qué es peor, la enfermedad o la cura, entre comillas, que ofrecía la iglesia. Es por estos peligros que Pablo escribió la carta. ¿Qué establece esta carta? Que solo a través de Dios en Cristo es que tenemos acceso a una vida plena, abundante y completa, sin necesidad de acudir a diferentes métodos de esfuerzo humano. Entonces hay una rivalidad entre Cristo y estas filosofías, y si usted lee Colosenses, en el capítulo 2 ya empieza a hablar de esas filosofías huecas, como lo dice Pablo. Ellos quizás pensaban de esta manera: la obra de Cristo es necesaria, pero no suficiente. Un autor también dijo: Pablo presenta una elevada cristología, por lo que cabe pensar que de algún modo los falsos maestros rebajaban la supremacía de Cristo. Evidentemente pensaban que Cristo no era sino un comienzo, una puerta para avanzar a la madurez espiritual. Era necesario seguir sus reglas y prácticas. Puede que hablaran de Cristo en términos afectuosos, pero en el último análisis le veían como un ser creado y, por tanto, como menos que Dios. Y hermanos, si lo traemos, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy, en la actualidad? Bueno, yo escribí esto: hoy tenemos un sincretismo, una mezcla popular. Hoy tenemos dentro de las filas evangélicas mucha mezcla de creencias populares que hacen del cristianismo algo confuso de saber. ¿Qué es lo confuso de saber? Bueno, ¿qué persigue la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Desde la iglesia que promueve el positivismo, que promueve el bienestar psicológico de la persona, la prosperidad, llevando a las personas a pactar de manera ignorante para conseguir aquello que el Dios de las Escrituras no prometió, hasta también las iglesias que promueven la beneficencia y la caridad desmedida o final, que nublan la vista de la iglesia haciéndola ver más santa por llevar adelante la agenda de las minorías o de los más necesitados. Todas estas olas de enseñanzas pueden llevar a una iglesia débil en los fundamentos del Evangelio, a promover un cristianismo de Cristo más obras, donde las buenas nuevas de Cristo solo son el ABC de nuestro caminar cristiano y no nuestra necesidad más grande de conocer, suficiente para toda la vida y para la piedad. Perdón por esta introducción tan larga, pero esta sería la idea de este pasaje en el día de hoy. Por estas razones, si tuviera que decir cuál es la idea central, es esta: el Evangelio de Cristo nos da acceso a conocer sus caminos, de manera que podamos andar dignamente, y todo esto producto de la vida nueva que Él nos dio. ¿Por qué es tan importante tener presente el Evangelio para este propósito de la iglesia, para esta vida fructífera? Bueno, tres razones, hermanos. La primera razón la vamos a estar viendo en el versículo 9. ¿Por qué el Evangelio es tan importante? Bueno, el Evangelio colma del conocimiento total para vivir esta nueva vida. Lo segundo, vamos a estar viendo que no solamente colma del conocimiento, sino que capacita para caminar totalmente conforme a esta nueva vida. Y lo tercero, el Evangelio de Cristo, al final de cuentas, cambió la condición total para poder vivir en esta nueva vida. Hermanos, leamos juntos el versículo 9. Vamos a ver este primer punto de Pablo por medio de una oración que marca el propósito de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Cómo se caracteriza una iglesia que hace la voluntad de Dios? Bueno, lo primero, dice el 9: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Colma del conocimiento total para vivir esta nueva vida. El Evangelio de Cristo nos permite saber de qué manera vivir esta vida. ¿Sabías, no?, que la mayor pregunta sin responder en el mundo es: ¿para qué vivimos? ¿Para qué estoy? ¿Qué sentido tiene esta vida? Nuestro versículo dice llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos habla de algo cumplido, repleto, satisfecho, terminado. Por ejemplo, en Hechos 5:3 dice que Satanás llenó el corazón de Ananías para que mienta contra el Espíritu Santo. Hechos 5:28 dice que los apóstoles habían llenado con su enseñanza en Jerusalén, y así otros pasajes. Romanos 15:14 dice que los cristianos están llenos de conocimiento para tratarse con bondad unos con otros. La idea es la de estar llenos, pero es la idea de dejarse llenar. Cuando dice acá, ruego para que seáis llenos, en realidad sería mejor traducido para que sean llenados. Habla de una acción que no la hacemos la primera acción nosotros. Nosotros somos el vaso y alguien, un objeto separado de nosotros, nos colma, nos llena. Nosotros somos llenados. Hay una participación nuestra que es la de dejarse llenar, pero no nos llenamos de nosotros mismos. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos llenamos? Bueno, nos llenamos de la voluntad de Dios, dice el texto. ¿Qué significa estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Bueno, Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No está hablando de nada místico, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, se nos viene a la mente como si tratase de conocer el futuro. Como si Dios, por favor, mostrame tu voluntad si tengo que ir para la derecha o para la izquierda. Es como Dios, como si fuera una bola de cristal, una bola de adivino, la voluntad de Dios. Y no, sino que este texto hace referencia a acceder constantemente a la fuente de sabiduría que solo existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Nuestra fe crece por medio de la palabra. Una fe humilde que busca obtener sabiduría y comprensión de lo que Dios quiere para el cristiano. ¿Qué es esto entonces de la voluntad de Dios? Habla del deseo de Dios en su plan salvífico. Algo que no tenemos mucho en nuestra mente. Cuando hablamos de voluntad de Dios, nos viene a la mente automáticamente el día a día, las pruebas, las decisiones. Y en parte lo son, pero todas esas decisiones diarias y cotidianas son parte de algo más integral, más holístico, más abarcativo. ¿Qué es? El plan salvífico de Dios, el plan de redención. ¿Y cuál es el plan de redención? Que pecadores como usted y como yo hayamos pasado de muerte a vida y ahora en vida podemos tener una relación con Dios hasta que estemos por siempre con Él. Entonces, ese es el plan salvífico. Y en el medio, ¿qué tenemos? Decisiones diarias que ameritan conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Pero la Biblia es clara acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Deja ver que la voluntad de Dios no es que está oculta, no es que está inaccesible, no es que es desconocida, sino que el salmista le dice, enséñame, no tu voluntad, sino enséñame a hacerla, porque ya está, acá yo tengo tu voluntad. Tu voluntad está acá. Por favor, enséñame a obedecerla. Romanos 12:2 también dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis o comprobéis ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo renovamos nuestra mente para conocer su voluntad? Con su palabra, con su palabra. Probar y aprobar la voluntad de Dios viene como resultado de transformar nuestro carácter por medio de la palabra. Y hay otros pasajes más, hermanos, para darnos cuenta de que la voluntad de Dios es algo claro, que tenemos acceso constante. Pero un comentarista, Carson, dijo esto: es una tontería pretender buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en términos de una pareja para casarme o algún tipo de vocación cristiana Mas cuando no existe un deseo profundo de seguir la voluntad de Dios tal y como Él la ha revelado ya. O sea, Dios, por favor, revelame si voy a tener mi casa propia, si voy a tener un esposo, una esposa, pero sin embargo, día a día, teniendo la voluntad de Dios a la mano, no la cumplimos. Él dice, es una pérdida de tiempo pretender que podemos obtener la voluntad de Dios. Sabiendo que nos referimos a esto con la voluntad de Dios, ¿cómo podemos ser llenos de ella? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde podemos encontrar la fuente para hallarla? ¿O de qué manera la podemos encontrar? ¿De qué manera de qué manera vamos a recibir esta voluntad de Dios en nuestra vida? Y se va a recibir de dos maneras. Y el texto lo dice. El versículo 9 dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en dos aspectos, en toda sabiduría y comprensión espiritual, o inteligencia espiritual. Sabiduría. La sabiduría es usada para enseñar y amonestar a todos los hombres para presentar a Cristo. La sabiduría es Cristo mismo. Un comentarista, Trenchard, dijo que la palabra Sofía, que es sabiduría, la que tenemos acá, es esa condición estable de la mente regenerada, cuyo pensar no depende de los razonamientos mentales naturales, sino del control y de la iluminación del Espíritu de Dios a través de la palabra. Por eso, equivale a la facultad de discernir y juzgar correctamente. La sabiduría no es connatural o consustancial con el hombre caído. Es algo que solamente el hombre perdonado y redimido puede acceder. Porque la sabiduría se encuentra en un solo lugar, en Dios. Y el hombre caído y pecador no puede tener una relación con Dios. Así que podemos encontrar un montón de sabiduría en el mundo, un montón de personas sabias a nuestros ojos, pero a los ojos de Dios no han podido acercarse ni un solo día de su vida a la sabiduría. Nosotros los tenemos como referentes quizá en sus escuelas, en sus segmentos, en sus rubros, y lo son, pero la sabiduría realmente para saber cómo hay que vivir. ¿Qué es realmente un ser humano? No pueden acceder a esa verdad porque solo se encuentra en Dios. Y no solamente la voluntad de Dios nos llega a nosotros en este conocimiento necesario para saber cómo vivir, sino también otra parte dice comprensión espiritual o inteligencia espiritual. La preocupación de Pablo es que nadie los engañe a ellos creyendo que necesitan algún tipo de razonamiento o conocimiento especial para vivir en plenitud. Hermanos, a nosotros nos pasa seguido que parecería que acá en la iglesia podemos escuchar un montón de cosas de Dios, pero para otras cosas, quizá decisiones seculares, nosotros le llamamos, ahí ya Dios no se mete. Porque esto no tiene que ver con Dios, esto es por fuera de Dios. Y justamente lo que estamos viendo es que toda nuestra vida, el plan salvífico, está Dios de punta a punta. ¿Cómo no va a Dios tener respuestas para las preguntas que vos tenés por fuera del ámbito religioso? Eso no quiere decir que Dios acá en la Biblia te va a saber decir si cambiar de trabajo o no, cuál decido, pero sí te va a decir una cosa. Si el trabajo que vas a elegir no glorifica a Dios y no busca y no cumple su plan salvífico en ese trabajo, la decisión es muy fácil de tomar. Ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Y no tuviste que consultar si cuánto era en blanco, cuánto era en negro, qué plan social me dan, ni cuántas horas, nada. Vos ya sabías, esto no va a honrar a Dios. No hay que preguntar en ninguna sabiduría humana. Pero esta palabra, hermanos, inteligencia, es mucho más precisa y práctica. También alguien lo definió así, es la aplicación de la sabiduría que acabamos de hablar. Es la aplicación de esta sabiduría en las diferentes circunstancias y problemas de la vida, que requieren un análisis claro antes de que se puedan tomar decisiones prácticas. También se puede traducir esta palabra por prudencia, que es aquella actitud o cautela espiritual que sopesa debidamente a una acción antes de emprenderla. Esta palabra, la de inteligencia, ¿sí?, o comprensión, es el enemigo número uno de lo que nosotros llamamos ansiedad. La ansiedad que te dice, hacelo ya, ya, no importa qué, no importa si te endeudás, no importa la familia, no importa nada, lo necesitas. Y la comprensión espiritual o la inteligencia espiritual te dice, pará. Buscá la fuente de sabiduría. Buscá quizá consejeros espirituales. Buscá en su palabra. Con eso que conseguiste, ahora masticalo y discerní. ¿Vale la pena o no? La ansiedad se muere, se come los dientes. Porque en ese momento vos, al haber parado, es como que está yendo en contra de lo que humanamente haríamos nosotros. Bueno, debemos ser llenos de la voluntad de Dios en esos dos aspectos, en el conocimiento y en la inteligencia espiritual. Un pastor y doctor, Martin Lloyd-Jones, dijo esto hace muchísimos años atrás, hablando de las emociones, cómo muchas veces nuestras emociones nos hacen decidir. Lloyd-Jones dice que exaltar nuestros sentimientos y depositar en ellos nuestra confianza es escucharnos demasiado. Él dijo, he observado que la mayor parte de la infelicidad en la vida de las personas se debe a que se escuchan a sí mismo en lugar de hablarse e instruirse a sí mismo con la palabra. Nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Somos como un vaso que piensa que tiene un rellenado constante, automático, y nosotros mismos. Y no, en realidad estamos buscando en la fuente que nos puede instruir y llenar. Preguntas de reflexión, o para reflexionar. Debemos buscar a Dios y clamar por una iglesia que exalte su palabra por sobre todas las cosas, a costa de nuestras tradiciones, dogmas o banderas teológicas. Los colosenses estaban a merced de un mundo que los atraía con su antigua vida, y del otro lado, un falso concepto de la vida cristiana, engañándolos a una religión vana y promotora de la búsqueda de vanagloria. Hermanos, es importante, aún en aspectos acá en la iglesia, ves un hermano que viene, no sé, saco y corbata, y él te dice, no, porque yo aprendí que la Biblia dice que hay que venir así para glorificar a Dios. Y uno que recién conoció al Señor dice, ah, hay que venir así, pero yo no tengo esa ropa. Bueno, tenés que comprarla para venir así, si no, no estás honrando a Dios. Al otro día, el muchacho endeudado viene todo vestido igual que el otro y dice, ahora sí estoy bien delante de Dios. Sin embargo, si hubiera nada más buscado en la Biblia, no hubiera encontrado una corbata en ninguna parte de las Escrituras. Quizá esa persona tradujo un legalismo hacia el otro. Y el otro, por sus emociones o por pensar en un falso cristianismo, cayó en legalismo. Eso no quiere decir que no hay que venir bien vestido, ¿no? Pero cuando imponemos y nos ponemos como jueces sobre otros, aún en esta misma iglesia, podemos pervertir las Escrituras. Vayamos a las Escrituras, vayamos a la Biblia, constantemente. Y van a ver que realmente vamos a encontrar la fuente del conocimiento de la voluntad. Dijimos entonces que el Evangelio de Cristo, o Cristo, nos colma del conocimiento total para vivir nuestra vida. Lo segundo, versículo 10, no solamente nos colma, sino que nos capacita. Y acá vemos el propósito de esta sabiduría y comprensión espiritual. Dice versículo 10, para que... Y ahí marca el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue. Capacita para caminar totalmente conforme a esta nueva vida. El Evangelio de Cristo, hermano, nos habilita a vivir como Él quiere. El gran propósito por el cual el cristiano debe buscar la voluntad de Dios, su dirección diariamente, mediante sabiduría y discernimiento, es para este fin, único fin, vivir la vida que Dios compró para mí. Vivir la vida que Dios quiere. Vivir lo que es realmente la vida y vida en abundancia. La palabra andar es muy importante en este texto y se menciona 4 veces más en Colosenses, pero también en otras partes de las Escrituras. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 5:15 dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora bien, nuestro andar debe tener características distintivas, así como en el primer punto, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos colmados del conocimiento de Dios? Bueno, nos llega a través de la sabiduría, el acceso a la fuente de conocimiento y también comprensión espiritual, astucia, prudencia. Y acá, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estoy andando como es digno del Señor, como el Señor quiere? Bueno, este andar digno del Señor, agradarle en todo, esta es la cualidad máxima que busca el creyente. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para hallar aprobación y salvación delante de Dios? ¿Es que lo hacemos? No, la iglesia dice no lo hacemos para ser aceptados delante de Dios. Lo hacemos porque en Cristo ya tenemos su aprobación. Ya tenemos el acceso a vivir esa vida nueva. Intentar vivir según los parámetros de Dios, pero sin Dios, sin la salvación de Dios, traerá 2 peligros en la iglesia. Y quizá vos estás en uno de estos. Si vos querés vivir la vida cristiana y andar como Dios quiere, sin Cristo, te puede pasar que te creas justo en tu propia justicia o que recaigas en una culpa constante. Que te creas justo y digas, yo merezco estar acá, yo merezco lo que tengo, porque mirá, vivo hace 50 años así. ¿Cómo no? Cuando llega al cielo, no es que me van a aplaudir porque modestia obliga, pero al lado de Pablo seguro. Capaz que no lo fanfarroneamos así, pero en el corazón, de alguna manera, uno se da cuenta cuando uno va caminando en su justicia propia, ¿saben cuándo? Cuando lo tratan injustamente la iglesia, porque eso pasa. De alguna manera nos tratamos injustamente y la persona reflota todos sus derechos. Como, yo merezco esto. No, merecemos, lo único que merecemos es la muerte. En Cristo tenemos todo por gracia. Si alguien te trató injustamente, no tenés un derecho, tenés una obligación, perdonarlo. ¿Y cuántas veces? Todas las veces, perdonarlo. En la medida en que Cristo te perdonó, perdonarlo. Pero por otro lado tenemos personas que quizá su justicia propia, su autoestima no es tan alto y van hacia el otro lado, la culpa. El intentar vivir la vida cristiana sin Cristo hace que sea una mochila demasiado difícil de llevar y caen en culpa constante y dicen, yo no puedo. Yo lo veo al pastor Mariano y digo, es imposible vivir así. Me ha pasado con un joven, dijo, yo no puedo. Deben pensar que algunos de ustedes son santos acá, que no pecan. Entonces lo ven como algo inaccesible. Y diciendo, yo intento, pero no puedo. Y la culpa viene. Y una vez una persona me dijo, me cansé de luchar con la culpa, por eso no voy más a la iglesia. Es un estándar demasiado alto, yo no puedo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tenés razón, no podés. Y él dijo, pensé que me ibas a alentar, Migue, como para que me ponga las pilas. No podés. Solo podemos en Cristo que nos fortalece. En Él está la fuente, la capacidad, la habilitación para poder vivir así. Y es lo que vamos a ver. Porque miren, la vida en Cristo, el andar en Cristo se manifiesta en una vida, primero, fructífera. Miren lo que dice el texto, dice, dando fruto en toda buena obra, dando fruto en toda buena obra. Pablo alaba a Dios por la obra fructífera que ya estaban dando ellos en el versículo 6. No es que ellos estaban infructíferos, pero él quería que abunden más y más en fruto. Somos salvos por fe y para fe. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para buenas obras, como leímos en Efesios 2:10, para buenas obras que Dios preparó de antemano. No solamente una vida fructífera, empieza a notarse una vida fructífera, y quiero hacer un paréntesis acá porque alguien puede decir, mire, ¿qué son los frutos? Porque antiguamente creía yo que una vida fructífera es una vida llena de personas que se van salvando a medida que yo voy predicando el Evangelio, y un fruto acá, y personas salvó otro fruto. Y digo, mirá, Miguel tiene 20 convertidos, está lleno de frutos. Y mirá, y no, la verdad que Gálatas 5, 22, 23 nos muestra qué es el fruto. El fruto del Espíritu Santo se compone de una característica, un carácter cristiano que está priorizando el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y el texto dice que contra tales cosas no hay ninguna ley que pueda generar eso. Hagamos acá en la iglesia hoy 9 leyes que promuevan el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia. Ninguna de esas leyes va a hacer que brote en nosotros el amor cristiano. No es amor, es obligación lo que va a generar esa ley. Otra ley que diga, tienen que estar gozosos cuando entran. Lo único que va a generar esa ley es que no importa cómo vengas a la iglesia, sonrisa de punta a punta, lo único que va a generar es hipocresía en nosotros. Porque no hay ley que pueda hacer lo que solo Dios puede hacer transformando tu vida. Lo que solo Dios puede hacer. Que una persona tenga gozo en medio de una prueba es algo antinatural para nuestra naturaleza caída. Pero para la vida cristiana no, es posible. Ese es el fruto, hermanos. No solamente una vida fructífera, sino una vida creciente. Dice el texto en el versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya hemos hablado del conocimiento de Dios. Pero esto es como un círculo virtuoso, no vicioso, un círculo virtuoso que va en ascenso. No somos una organización que mejora sus métodos para poder andar como una maquinita sin problemas. No, somos un organismo que debe crecer constantemente. Como un árbol que cuanto más crece, más fruto da. Sin embargo, el fruto, el árbol, aunque crezca, siempre sigue necesitando lo mismo para crecer. No cambió. Sin embargo, va pasando los años y va dando cada vez más fruto a medida que se va alimentando más y más de lo mismo. No existe un momento en que el cristiano pueda decir que ya no necesita conocer más a Dios porque ya ha llegado a un estado de plenitud. Eso era el gnosticismo en ese momento. No importa los años, no importa el momento, siempre, ni bien uno deja de tomar de la fuente, tomar de la tierra, dejar de estar delante del sol, ese árbol se va a secar. No importa si estuvo 50 años alimentándose. Ese árbol no puede decir, bueno, con todo lo que tengo, tengo para el resto de mi vida. No, se empieza a secar desde el momento que dejó de tener acceso a lo mismo de siempre. A nosotros nos pasa lo mismo. Es más, hermanos, una característica del cristiano es que cuanto más crece, más se da cuenta de quien más necesita. Un autor dijo una vez que el crecimiento espiritual muchas veces uno no lo nota porque deja de pecar menos, sino porque se da cuenta de que es más pecador. No necesariamente una vida espiritual es porque somos más santos, sino que te preguntan y dicen, no, yo soy el peor de los pecadores. Pero no, yo te veo, andás perfecto, ¿no? Si vos me conocieras, desastre. No entiendo cómo el Señor me amó. Cuando vemos a un cristiano que quiere agradar a Dios, que está andando dignamente, la característica no es lo mucho que sabe, sino cuánto obedece de lo que sabe. Si esa persona no obedece, Dios le cerrará las puertas del conocimiento por su duro corazón. La Biblia dice, a los orgullosos resiste, pero a los humildes les da su gracia. Y que nosotros podamos conocer a Dios es pura gracia, pura gracia. El versículo 11 también nos da otro aspecto de este andar. No solamente cuando andamos nos damos cuenta de que damos fruto, nos vamos pareciendo a Cristo, vamos creciendo más y más, sino que estamos fortalecidos. Y acá esta palabra fortalecido tendría que ser mejor traducida como más sostenidos, es la idea. Esto es consecuencia de lo anterior. El cristiano que lleva una vida agradable a Dios, dando frutos y creciendo, es porque también reconoce que es sostenido por Dios, sostenido por Él. Si yo me voy de la roca, me derrumbo. Yo necesito estar siempre sostenido, fortalecido, capacitado, alimentado, arraigado a mi Señor. Hay muchos textos que hablan de eso, pero por tiempo no podemos verlos. Pero hermanos, el propósito de fortalecernos no es para sentirnos superiores, como ese hermano que muchas veces lo mencioné, no sé si es hermano, pero iba a una iglesia que le dijeron que para poder ser un buen cristiano tenía que memorizar Filipenses 4:13, lo conocen todos. Y le dijeron, ponelo en el techo de tu cuarto y que diga bien en grande, todo lo puedo. Y después, sí, chiquitito, ponelo en Cristo que me fortalece. Pero no te olvides la primera parte, le decía el pastor. Todo, todo lo podés. Vamos, levantate esa mañana y decís, todo lo puedo. Y en Cristo que me fortalece era como un agregado. No es para sentirnos superiores el de fortalecernos, sino el propósito es el de estar más capacitados para llevar adelante las relaciones y servicios de amor que Dios pone en mi camino. Dios pone en mi camino. Si te pregunto, y me pregunto yo también, ¿cómo se muestra este andar cristiano en mi vida, en mi sociedad, en mi familia, en mi iglesia? ¿Cómo yo ando? Bueno, si tengo una vida fructífera, que tengo paciencia, ¿cómo me doy cuenta que tengo paciencia? Cuando me relaciono con otros. Tengo amor. ¿Dónde derramo ese amor? ¿Fraternal o incondicional? A los demás. ¿Cómo tengo yo, de alguna manera, bondad, benignidad hacia los demás? Hermanos, no nos olvidemos que el andar no promueve el individualismo, como esta es mi carrera cristiana, correte, que voy a... No, el andar cristiano es justamente, vamos todos en este plan salvífico de redención. Y justamente te voy a decir algo que por ahí no te va a gustar, pero nos necesitás para poder crecer espiritualmente. No porque nosotros seamos superiores, sino porque somos como los ratones de laboratorio. Dios te va a usar a través nuestro para mostrar tu pecado, para mostrar el mío y para ir creciendo mutuamente en la imagen de Cristo. Nos necesitás. Si vos decís, no, yo voy a la iglesia por Dios, cuando entro a la iglesia miro hacia adelante, hacia el púlpito y no miro más a nadie. Cuando termina la predicación me voy volando porque ya está, yo recibí de Dios. Te puedo asegurar que tu andar cristiano no tiene estas características. No puede haber fruto. No puede haber crecimiento. No hay sostén de Dios. Porque de alguna manera no te interesa la esposa de Cristo. ¿Cómo Cristo va a estar en tu vida si su esposa no es parte de tu interés? Dios quiera que realmente entiendas la importancia de que el andar cristiano en realidad se resume en una palabra: amor los unos a los otros. Amor los unos a los otros. Si vamos a perseverar de por vida como discípulos comprometidos de Jesucristo, siempre debemos mantener delante de nosotros el Evangelio. El Evangelio que promueve el perdón de Dios por medio de Cristo. Hermanos, lo más probable es que te des cuenta, ni bien te zambullas en esta vida cristiana, a vivirla, te vas a dar cuenta que no podés. Te vas a dar cuenta y puede salir el de la justicia propia o el de la culpa. Esos dos personajes son derrumbados cuando el Evangelio se coloca en el medio. Porque el de la justicia propia es humillado y el de la culpa es, de alguna manera, ayudado, asistido a ver que en Cristo podemos. Entonces, un cristiano que vive haciendo la voluntad de Dios de una manera digna de su salvación, da fruto, crece, es capacitado y reconoce que es sostenido por el Señor. Y por último, hermanos, versículo 13, en adelante, por cuestión de tiempo no podemos ver más en detalle, pero si dijimos, ¿por qué es tan importante tener presente a Cristo, su Evangelio, para una vida creciente en el Señor? Bueno, para el propósito de la Iglesia, lo primero es que en el Evangelio de Cristo vemos que se nos colma del conocimiento total para vivir esta vida. Y lo segundo, Cristo y su Evangelio nos capacita para caminar totalmente conforme a esta nueva vida. Y por último, tercero, el Evangelio de Cristo cambió la condición total delante de Dios para poder vivir esta vida nueva. Es como que Él nos dio las herramientas, pero también nos dio la plataforma sobre la cual crecer. Él nos cambió la condición. En nuestra antigua condición no podíamos. El Evangelio de Cristo es todo porque Él nos dio esta vida que nos anima, nos ordena a vivirla. Dice versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alguien podría preguntarse, ¿por qué no puedo vivir así, como dice el texto? Me parece imposible. Y como dijimos antes, quizá pensemos así, y la razón de que podemos vivir así, y sí podemos, no radica en nosotros, sino en lo que hizo Cristo. Dice el texto que nos libró, que nos rescató, que nos compró. Es como que estábamos en un comercio de esclavos, sin posibilidad de vivir una vida de libertad. Y vino Cristo y pagó el precio necesario para libertarnos, liberarnos de la esclavitud y llevarnos con Él. ¿Por qué? Porque dice que nos trasladó. Y esto habla como de una persona que vivía en un terreno y ahora es trasladado a otro terreno, a otro pueblo, a otro reino. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Anselmo, un padre de la Iglesia, dijo, la deuda era tan grande que aunque el deudor era el hombre, solo Dios podía pagarla. El texto nuestro dice en el versículo 14, en quien tenemos, en Cristo, solo en Cristo tenemos. No hay evangelio sin la cruz. No existe tal amor incondicional de Dios sin la obra de Cristo. Un comentarista dijo, cuando usted se proponga buscar en serio la santidad, comenzará a darse cuenta de que es un tremendo pecador. Y si no está firmemente arraigado en el Evangelio y no ha aprendido a predicárselo a usted mismo todos los días, pronto se sentirá demasiado desanimado y menguará en su búsqueda de santidad. Menguará. Hermanos, este texto que estamos viendo de que Él cambió nuestra condición, en realidad es la esperanza que tenemos, la esperanza sobre la cual trabajamos, que hemos cantado hace un ratito, de que Él viene, es nuestra esperanza, de que haya cielo nuevo, tierra nueva, en la cual mora la justicia, en la cual ya no haya pecado, no haya dolor, enjugará toda lágrima, todo pasará, veremos a aquellos que han ido en Cristo con Él. Esa es nuestra esperanza. Como dijo Pablo en Hechos, dice, yo creo en la resurrección de los muertos y por esa razón soy juzgado. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? ¿Creemos que nuestros cuerpos que un día acá se pudrirán, un día serán levantados nuevamente y junto con nuestra vida espiritual, nuestra alma, tendremos una relación perpetua con Dios? ¿Creemos en la resurrección de que también aquellos que murieron sin Cristo un día resucitarán, se les dará un cuerpo capacitado para poder eternamente sufrir condenación y separación de Dios? ¿Creemos eso? Esa es nuestra esperanza. La esperanza es el terreno fértil sobre el cual nuestra fe es cultivada y produce frutos de amor a Dios y al prójimo. Si creemos realmente que Dios nos ha sacado de nuestro estado de esclavitud y que es pecaminoso y desesperante, y nos trasladó al reino de nuestro amado Salvador, entonces tenemos libertad para vivir conforme a los parámetros y voluntad de nuestro Rey. Si Dios es el Rey de toda nuestra vida, nos deleitaremos en hacer su voluntad. Hermanos, para terminar, unas frases de un libro que se llama La doctrina de la gracia, creo que se llama, La disciplina de la gracia, de Jerry Bridges. Dice así Jerry Bridges, que también hizo un libro que se llama En pos de la santidad. Dice, sus peores días nunca son tan malos como para que usted esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Y sus mejores días nunca serán tan buenos como para que esté más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Hermanos, ni lo uno ni lo otro, ni el justiciero propio ni el culpable pecador. En Cristo tenemos lo justo y necesario para vivir esta vida. Él nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. El legalismo que uno mismo se puede imponer, para legalista ya está uno, ¿no? Pero muchas veces hasta nos juntamos con otras personas que nos imponen su forma de cristianismo y vamos afuera y encontramos también un rótulo de cómo vivir la vida. Es muy pesado. Por eso alguien escribió también esto, dice, corre, Juan, corre. La ley da mandatos, pero no da ni pies ni zapatos. El Evangelio, en cambio, me trae una mejor noticia. Me ordena volar y las alas me brinda. Me manda a hacer algo imposible. Yo vivir con Dios, para Dios, es como volar. Bueno, acá están las alas. Cristo lo hizo posible. Cristo hizo posible que nosotros podamos vivir una relación con Dios. Hermanos, el Evangelio no es el ABC del cristianismo. No es ahora que ya conoces a Cristo, bueno, dejá a Cristo y ahora vamos con lo bueno. Vamos con el discipulado. Alguien escribió, el Evangelio es para los inconversos y el discipulado es para los creyentes. Pero yo te quiero decir algo que alguien escribió. Jamás avanzamos a partir de la cruz, sino hacia un entendimiento más profundo de lo que es la cruz. No es la puerta de acceso el Evangelio, es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio no es un boleto al cielo y ahora soy libre de hacer lo que quiera. El Evangelio es una persona a la cual tenés acceso a conocer de ahora en más. Sale a la luz si realmente entendiste el Evangelio, si estás pasando tiempo con esa persona. No es un boleto al cielo. Es una persona a la cual se te da el acceso de conocer por pura gracia. ¿Cómo no lanzarse a esa vida tan preciosa? ¿Oramos? Padre, Señor, rogamos que tu palabra sea realmente la que halle en lo profundo de nuestro corazón una morada segura, que nos haga ver que muchas veces el fariseo, el que quiere de alguna manera buscar agradarte, sale de nuestro corazón y nos hace ver que nos sentimos muchas veces merecedores de tu gracia, Señor. Algo tan contradictorio, Señor, pensar que somos merecedores de la gracia. Si fuéramos merecedores, sería un sueldo y no gracia. Es gracia porque no lo merecemos. Conocerte es gracia porque no lo merecíamos. Tener ahora la oportunidad de confesar nuestros pecados y volver a tus pies es gracia. No lo merecemos. Que podamos hoy ver a Cristo como más precioso que ayer es gracia. No lo merecemos. Nos espera una vida en la cual se va a exaltar por toda la eternidad al Cordero, a la cruz, al Cordero que venció. Estaremos entendiendo por toda la eternidad acerca de tu amor, porque no nos entra en la cabeza la anchura, la profundidad, la altura. Vamos a estar queriendo comprenderla toda nuestra vida y manifestándola unos con otros. Ayúdanos a que sea desde hoy eso, Señor. Empezar a reconocer que no somos perfectos, que intentamos ser perfectos, pero es luchar, es intentar atrapar el viento, Señor. Es algo inútil. Y más inútil querer fabricar una salvación a expensas de lo que hizo Cristo. Haríamos vana la cruz, Señor. Perdónanos, porque muchas veces nos manejamos así, queriendo agradarte, olvidándonos que te podemos agradar porque fuimos aceptados en Cristo. Y lo hacemos en su nombre. Amén.